Buenas noches, buenos días. Acabamos de escuchar este texto precioso e interpelante de la vocación de Jeremías, con la cual nos tenemos que identificar según entendemos, ¿no?, las personas seguidoras de Jesús. Para unos será informativo, pero para otros será muy personal, muy directo. Muchas de nosotras y muchos nos podremos identificar con ese diálogo que el profeta, que va a ser profeta, porque en este momento se le otorga esa misión, ese diálogo que él mantiene con el Dios de su vida, con el Dios al que él o ella intenta servir, seguir, esa experiencia de amor y de relación personal que tiene el pueblo elegido, el pueblo de Israel, con Dios. Desarrollan todos esos textos tan maravillosos de diálogo, de encuentro y desencuentro, de lucha, de crítica, de abandono, de amor. Y entran a raudales las emociones, los sentimientos, las experiencias vitales de las personas que intentan ser fieles. Cuando intentamos ser fieles y nos acercamos a la palabra de Dios para escucharla, no para convertirla en un manual ni teológico ni bíblico, ni una norma moral, ni ética. La palabra de Dios tiene el don de la eficacia, tiene el don de ser directa, de actualizarse cuando me acerco a ella, cuando la hago mía, cuando me adentro en esa experiencia que me propone la palabra, desde, si es el Nuevo Testamento, de un modo, si es el Antiguo Testamento, de otro, por dos momentos históricos muy distintos, que ninguno es el nuestro tampoco. Pues a veces es difícil encontrar textos que nos hablen como muy directamente para que podamos, en estos encuentros, tanto en comunidad como hacemos pues, el grupo de los martes, como, y sobre todo, la fuerza del nivel personal de la oración, que es diálogo con el Dios vivo, que es diálogo con el Espíritu de Jesús resucitado que nos transmite hoy con la misma fuerza que se transmitió en el pasado, porque en Dios no hay ni ayer ni hoy, no hay más menos energía, Dios es siempre esa fuerza, ese amor, esa presencia en nuestra vida, esa presencia que me habla. A veces desde el silencio. ¿Cuánto nos habla Dios? En el silencio y en silencio. Y este es un poco el desierto en el que nos sumerge la comunidad cristiana todos los años. Este periodo largo, 44 seguidos de cero, siempre indica tiempo largo, tiempo de prueba. En este tiempo largo en que necesitamos retomar la relación con Dios. Para esto es el desierto. No es para hacer sacrificios ni cualquier cosa imaginaria que podamos haber creado a lo largo de la historia. Es para reanudar la relación, las parejas que me escucháis, las que tenéis a alguien con quien convivís desde una experiencia de pareja, matrimonio, etc. Sabéis que, y todas las amistades, las relaciones se enfrían si no se refrescan, si no se recuperan. Y es muy normal decir, pues, ¿no?, un matrimonio, una pareja, nos vamos un fin de semana fuera para estar solos, sin niños, sin nietos, y retomar esa experiencia. Esto es lo que nosotros hacemos en un tiempo de retiro, cuando nos retiramos del día a día para retomar esa experiencia de encuentro con Dios. Hoy la palabra nos pone delante la vocación de Jeremías, un hombre normal, un hijo de su tiempo, que entiende, que experimenta que Dios le habla y hace suyas las palabras de Dios a su vida. El Señor me habló así: antes de formarte en el vientre te conocí. Antes que salieras del seno te consagré. Te constituí profeta. Dice él: Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño. El Señor me respondió: no digas soy un niño, porque irás a donde yo te envíe y dirás lo que te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo. Entonces el Señor tocó mi boca: mira, pongo mis palabras en tu boca. En este día te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y arrasar, destruir y derribar, edificar y plantar. Hay una comunicación muy directa, muy personal y personalizada de Dios que sobre nuestra vida nos dice que nos conoce desde siempre. Esta vocación no era para Jeremías. Cada persona que la escucha y la hace suya, la recibe. Recibe la luz y la fuerza para realizarlo. En este momento histórico que nos toca vivir, suena para mí esta palabra como agua fresca para recuperar el aliento, no dejarnos intimidar por personas que ya, de las que ya van diciendo que hay procesos mentales en deterioro, esas personas que se están cargando el orden mundial en estos momentos. No podemos dejarnos entristecer, abrumar por unas noticias repetitivas de muertes, bombardeos, pobrezas. Está. Entonces, ¿cómo responde la discípula y el discípulo? Y nos confían, nos acercamos al Dios vivo, al Espíritu de Jesús resucitado que nos habla, que habita en nosotros y que nos dice: no lo olvides. Antes de que te formaras en el seno de tu madre, yo ya te conocía, yo ya te estaba esperando. Y antes de que nacieras, te consagré. Es decir, para la persona creyente, esa vocación cristiana, digo, para nosotros en nuestro momento histórico, para el profeta, obviamente no se había iniciado el cristianismo, pero haciendo los paralelos, que es lo que tenemos que hacer para que la palabra nos hable, esta vocación viene desde siempre sobre ti. ¿Por qué? Porque el Señor lo que necesita es personas que seamos su voz, su presencia, sus manos, su mirada, su bondad. Y también que seamos capaces de decir, de denunciar, no solo de ser una presencia callada en según qué momentos sí, pero en otros hay que hablar. Y por eso dice el profeta: Señor, mira que no sé hablar. Y el Señor le responde: no digas que eres un niño, no te infantilices, no digas yo no puedo, porque entonces, ¿quién hablará? Está claro que la Iglesia oficial habla, pero dice poco. No dice casi nada para la gente de hoy, muy poco. Y lo que dice ya viene muy matizado por lo que hace. Entonces no crea mucha credibilidad, porque están en la Edad Media en muchas cosas. Hoy nadie se cree que la voz de Dios venga expresada solo por la Iglesia jerárquica. El Concilio nos lo dijo bien claro: somos el pueblo de Dios es la vocación laical. Asumir ese profetismo no va con ser ordenados, no ser ordenados, ser parte de este grupo o del otro. Es una experiencia personal discernida en comunidad. Por tanto, no digas que eres un niño, no digas que no sabes, no digas que no va contigo. Puedes decirlo y retirarte. Pero claro que va conmigo, claro que va contigo. ¿Por qué? Porque el tema es que Dios busca personas que hablen en su nombre, que se definan en su nombre, que luchen en su nombre, que implanten el reino, ¿no? La justicia, la verdad. No solo la justicia de una manera como actitud, sino personas que encarnan esas cualidades tan arrolladoras que transforman los ambientes, etc. Lo primero que le dice en el versículo 8, por cierto, la cita es Jeremías 1, versículos del 4 al 10. En el versículo 8 nos dice: no les tengas miedo, pues yo estoy contigo. Entonces, cuando la persona ponemos esa pega, ese miedo, ese sentimiento tan humano, el Señor dice, más bien que decir, hace, ¿no? En el caso de Jeremías, toca su boca y le dice: mira, pongo mis palabras en tu boca. En este día te doy autoridad. Autoridad para arrancar, para destruir y derribar, y para edificar y plantar. Es que en poquísimos versículos viene toda la misión profética resumida, recogida. Pongo mis palabras en tu boca. En este día te doy autoridad para. Tal vez es momento de parar y de no hacer una oración rápida, de correr, porque tengo que irme a donde sea, al trabajo, a donde sea, a las tareas, ¿no? A los compromisos que todos tenemos y tenemos que realizar. Pero es importante parar y valorar el peso específico de estas palabras sobre nuestra vida. Dios pone sus palabras en nuestra boca y nos da autoridad. Autoridad que no da la Iglesia oficial, nos la da Dios para vivir el reino. Cuando expresa arrancar y arrasar, destruir y derribar, pues todo aquello que es injusto, para poder finalmente edificar, construir el reino, plantar la semilla de la vida, del amor, de la bondad, en un mundo donde de cada vez parece más utópico, pero que si nos alejamos de las noticias tan bombásticas, tanta bomba y tanto peligro nuclear y tanto miedo, y volvemos a retomar nuestra identidad profunda y nos creemos con la humildad de la discípula y del discípulo, esta llamada, las cosas pueden cambiar en mí, en mi actitud, de cómo vivo el día, de cómo vivo ese tiempo en que la comunidad me propone estar en el desierto, que tiene esas dos dimensiones: lugar de encuentro conmigo misma, con mis tentaciones entre comillas, ¿no? Con mi ego enviciado, acomodado, que todo lo que no me ensalza, pues no lo valoro, que cuando alguien es más mejor, más y mejor que yo, me pongo nerviosa. Que solo hablo cuando estoy cómoda en los grupos. O sea, el ego puede ser muy sutil y sobre todo para personas tan refinadas que podemos ser las personas que le seguimos. Porque hay educación, hay respeto, hay bondad, trabajado. Entonces, ¿cuál es la tentación del discípulo o de la discípula? Yo creo que una de las mayores es no esperar en ese desierto a que se dé la otra dimensión del para qué del desierto, que es el encuentro con Dios. ¿Y el encuentro con Dios para qué? Para oír, escuchar sobre nuestra vida esta palabra, dicha de mil modos distintos a lo largo de la escritura, que nos empodera, pero desde la humildad, desde ese servicio profundo de la palabra. La discípula y el discípulo no pueden ser solo personas de silencio. El mundo necesita escuchar, no palabrería, sino la palabra orada, esa que sale del encuentro con Dios en el desierto y que luego somos capaces de, con mucha delicadeza, con mucho ojo, compartir sin miedo donde nos toque. Feliz semana. La próxima ya es Semana Santa. Esta es una buena preparación para acompañar a Jesús y al mundo, ¿no? La trayectoria y ver nuestro propio proceso. ¿Cómo quiero salir del desierto? ¿Cómo quiero terminar este tiempo? Habiendo sido llamada a una misión profética, o simplemente habiendo pasado un poco de prisa y esperando lo siguiente. Te invito a ese shema, a esa escucha que te da autoridad, que te elige, que te envía.